Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a iniciar una serie que espero les guste y les llame la atención, y es sobre la expectativa que tenemos frente a la crisis climática o cambio climático, como algunos lo conocen. Y vamos a tratarlo desde diferentes visiones. Empezaremos por la vida y terminaremos en el campo, con los campesinos. Y en esta ocasión, pues vamos a iniciar este programa con la doctora Esperanza Cerón Villaquirán. Ella es una médica egresada de la Universidad del Cauca, es especialista en medicina alternativa, especialista en salud ambiental y es doctora en educación. Bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias, Carlos, y obviamente a todos los oyentes de Uniminuto Radio. Para mí es verdaderamente un placer poder acompañarlos en este rato, en este programa, en el que espero pues que podamos tener una conversación muy chévere.
Cuando hablamos de la vida, generalmente la pensamos desde el ser humano, ¿no? A la final es nuestro punto de referencia en la realidad, ¿no? Todo lo dimensionamos a través de la mirada humana porque es la que nos permite establecer una comparación. Pero claro, nuestro planeta, esta nave espacial maravillosa que es de lo más increíble que existe en el cosmos, es decir, era lo más improbable que existiese, es un planeta lleno de vida y desde siempre, es decir, pues en todo su proceso evolutivo siempre estuvieron esas moléculas y esas posibilidades para que la vida prosperara en este mundo. Hay que recordar dónde está ubicado, ¿no? Es una de las aristas de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, y es un puntito chiquitico, está ahí metidita en una cosa que llamamos el sistema solar. La vida necesariamente para existir pues tiene una serie de condiciones previas, pero la vida en líneas generales es un encadenamiento, es decir, la vida no existe sola per se, sino que vive en un conjunto. ¿Cómo podríamos definir desde esa experiencia que usted tiene como médica y como una profesional que ha tratado la vida, cómo la podríamos explicar?
A ver, para explicar la vida me gustaría hacer un recuento breve, brevísimo. ¿Cuáles son las últimas hallazgos sobre el origen de la vida en el planeta, ¿no? Cuando se está formando el sistema solar, el planeta Tierra es una roca, literalmente una piedra, y una serie de acontecimientos favorables, digamos, que tuvieron que ver con una lluvia enorme de, no solamente de meteoritos, sino también, al parecer, de cometas. Tú sabes que los cometas están hechos de agua, de hielo. Fueron haciendo que el planeta no solamente disminuyera la velocidad de su correr en torno del Sol, sino que lo fueron enfriando esa roca y fueron alimentando. Voy a decir una cosa que es absolutamente gruesa, sí, porque si me detengo en los detalles, que son muy bellos, no acabaríamos el programa. Pero en esa roca que empieza a haber agua, o sea, ya no es solamente piedra, sino agua, perdón, antes del agua, una atmósfera, que junto con la piedra y el agua y los azotes pues de distintos meteoritos y cometas, se va formando entre ese calor de esa roca y el hielo de los cometas, se va formando un vapor, unos gases, y esos gases van formando la atmósfera, que es una atmósfera que para nosotros hoy sería irrespirable por la magnitud de los gases y la composición de los gases originales, de la atmósfera original. Pero sucede un fenómeno, y es que al parecer efectivamente en el agua se confluyen una serie de sustancias químicas y de cadenas de aminoácidos que hacen que se vaya dando origen a las primeras formas de vida, a una célula primitiva que no tiene núcleo, que se va reproduciendo con solo dividirse, y esa única célula va diversificándose según qué lugar de esa roca, que luego llamaríamos tierra, se va formando y sucede que esa célula, ese organismo unicelular, pues respira lo único que hay y come lo único que hay, que básicamente pues es esa atmósfera primitiva. En ese intercambio de comerse literalmente esa atmósfera primitiva para un proceso respiratorio y de nutrición, las células que hay ya en todo el planeta van teniendo la necesidad y se va despejando esa atmósfera primitiva y los rayos del sol, que también va evolucionando, entran directamente, porque cuando existe la atmósfera primitiva no podían entrar por la magnitud de los gases, pero empiezan a entrar. Y esas células primitivas van coevolucionando junto con todo el planeta, y como ya se despeja esa atmósfera y empiezan a entrar unos rayos solares de un sol que también está evolucionando, entonces algunas bacterias empiezan a usar la luz solar para sus procesos de nutrición y alimentación, y en ese usar la luz solar se reproducen en gran cantidad y van cambiando la atmósfera. Ya no es esa atmósfera primitiva que se forma con el choque de meteoritos, etcétera, sino que con la aparición de la vida se va formando lentamente, millones de años, esta atmósfera que tenemos hoy, que tiene la composición en un 20% de oxígeno. Entonces, mira, eso hace que Bernarski, un físico ruso, por allá en casi un siglo atrás, dijera que al descubrir esto, que la vida realmente es una fuerza geológica importantísima, porque mira que es esas formas de vida las que van cambiando la naturaleza de la atmósfera, o sea, del planeta entero. Pero resulta que todavía no tenemos sino roca, agua, una atmósfera cambiante hacia lo que hoy tenemos de atmósfera, pero no tenemos suelo, no tenemos eso que llamamos tierra. Y la evolución de esos organismos, de esa célula primitiva en las aguas, va haciendo que se formen una serie de organismos que pasan de ser unicelulares a pluricelulares, porque se pegan varias celulitas para moverse mejor, etcétera, y esas células, en busca de luz solar para hacer mejor la fotosíntesis, van pegándose en las orillas de lagos y de mares, y en ese pegarse, en esa pegatina que inicialmente es una gelatina, van desarrollando lentamente raíces para agarrarse mejor, para que las aguas no las muevan y les hagan perder luz solar, y así se va desarrollando una suerte de raíces primigenias, y esas raíces primigenias se pegan una gran cantidad de otras bacterias, virus, organismos unicelulares, y son ellos los que van desbaratando roca y formando suelo. A razón de una capa de 2 centímetros cada 1000 años, imagínate tú, y ese suelo lo hacen las bacterias. Y así sucesivamente, porque la historia es preciosa y no tenemos el tiempo de hacerla aquí, pero lo que te quiero decir, que es el gran descubrimiento de Lovelock y de Lynn Margulis, una bióloga importantísima que ha cambiado la biología darwinista hacia otra biología, lo que descubren es que realmente todo el planeta es un ser vivo, donde lo que llamamos inerte con lo que se llama vivo, hay una línea muy sutil que no es que separe, sino que une lo que está vivo con lo que no está vivo. Y entonces todo el planeta se ha formado entre lo inerte y la aparición de la vida en todo esto que hoy conocemos. Como tú lo decías al comienzo, la vida es una red de interrelaciones, de interdependencias en el planeta Tierra, no solamente entre lo que está vivo y lo que no está vivo, sino con el resto del universo. Con la Luna, por ejemplo, tú sabes, de la Luna dependemos las mareas, depende cómo sube y baja la savia dentro de los árboles. Entonces realmente estamos en una conexión maravillosa y la vida efectivamente es toda esa red de relaciones.
En ese sentido, Esperanza, pues el señor Darwin, que le dio un piso teórico a toda esta economía que vivimos hoy y a todo el sistema que vivimos hoy, pues está un poquito desfasado. No del todo, pero sí está un poquito desfasado, porque para él era la transformación de, del más fuerte, del más resistente, del que ahí sí que el que gritara más duro en toda esta cadena de la vida, pero resulta que no es así. Es todo lo que existe aquí está tan relacionado entre sí que se afectan realmente y duramente entre sí. Pues nosotros estamos viendo hoy en día una cantidad de animales que nos parece que siempre han existido, pero resulta que no. Es más, se han perdido una cantidad infinita de seres, animales que han compartido con nosotros esta piedrita ahí en el universo, de los cuales pues no tenemos mucha información, sobre todo porque nos quedamos con los dinosaurios, pero cuando aparecen el Holoceno, que es el que nos permite vivir, pues hemos acabado con una gran cantidad de animales y de plantas. En esas hordas de esos primeros humanos que se van formando y que le van cambiando de todas maneras las características propias de esa naturaleza que ellos encuentran. De tal manera que hoy podríamos decir que no hay ningún lugar en el planeta que no haya sido tocado o que haya sido permeado por el ser humano.
Es más, mira, los geólogos han descubierto que hemos tenido en la historia del planeta Tierra 5 grandes extinciones masivas previas, y han pasado hasta 20 millones de años, calculan, en el que desaparece prácticamente todas las formas de vida. Y en esas 5 grandes extinciones lo que vuelve a quedar siempre son los organismos unicelulares, los que no vemos. Pero esos son un banco genético de información que vuelve y permite que la vida vuelva, y que el planeta que está vivo vuelva y permita el estallido de toda la biodiversidad que conocemos. Y por eso es que estamos, se dice, en el Antropoceno, que es una era geológica que se caracteriza precisamente porque el predominio o la absurda arrogancia humana con todo y su modelo de desarrollo capitalista, arrasador, violento, etcétera, pues estamos acabando toda esta maravilla que el planeta Tierra en su evolución pues nos ha permitido. Sí. Y tú sabes que cuando se hace como la equivalencia de que si toda la evolución del planeta Tierra desde esa roca primitiva, original, mejor decir, hasta hoy se equiparara a 24 horas, los seres humanos llegamos en el último segundo. Antes de acabarse el año, llegamos el último segundo y mira, en el último segundo todo el daño que hemos hecho. A eso era lo que se le llama pues el Antropoceno.
Canto hoy quiere juntar.
el ser humano, su conducta natural, es ser transformador, pero el problema es que esas transformaciones empezaron a tener unas implicaciones sociales y culturales y económicas que realmente fue lo que acabó con todo. Si bien es cierto, vamos transformando, si lo hiciéramos de una manera prudente, ética, pues yo creo que las cosas hubieran sido muy distintas. Pero hoy en día, dentro de ese marco en el cual pues hicimos los cambios tan fuertes que han sido los últimos más o menos 4 siglos, tal vez, ese egoísmo, esa vanidad, esa soberbia y esa locura del poder, pues nos ha llevado a estas situaciones tan paradigmáticas en que nos tenemos que cuestionar si vale la pena seguir viviendo como lo estamos haciendo, o hacer un frenón, o intentar otra opción.
A ver, los seres humanos nos movemos por paradigmas, que son pues como un cuerpo enorme de creencias que la mayor parte de los seres humanos aceptamos como verdades. Los seres humanos más antiguos pues vivían en una suerte de animismo y reconocían como que todo tenía un alma, sí, ¿no? Un espíritu también había en el árbol, en el animal, en la planta, en la piedra. Y ese paradigma duró hasta que se instalan las sociedades nómades y empieza a aparecer el concepto de propiedad privada, etcétera, etcétera. Y allí aparece pues todavía la existencia de múltiples dioses, ¿no? Entonces Dios está en el árbol, Dios está en el animal, etcétera. Pero resulta que al árbol le cae un rayo y el dios desaparece y el animal pues se puede morir, etcétera. Entonces va mutando hacia un paradigma en el mundo entero monoteísta, ¿no? De un solo dios, ya no reconocíamos esa espiritualidad en todos los demás seres. Y el monoteísmo realmente obedece a toda la etapa más o menos de la Edad Media, donde los grandes señores feudales que se aprovechan de todo necesitan justificar que su poder viene de Dios. Y es un paradigma monoteísta que no nos detenemos en él, pero que da paso al que vivimos hoy con la aparición del capitalismo, que es un paradigma positivista, cartesiano, mecanicista. Se inventa el reloj y creemos que todo funciona en el universo como un mecanismo de reloj. Aparecen pues estos grandes personajes de la historia científica que hicieron aportes muy valiosos en su momento, que permitieron construir este paradigma que ha sido tan funcional al capitalismo, que ha usado tanto el neodarwinismo para justificar, y a Hobbes para decir que el hombre es un lobo para el hombre y que nuestra naturaleza está a destruir y que nuestra naturaleza está que el más fuerte es el que tiene que mandar al más débil, y el más fuerte pues era inicialmente el hombre blanco, rico, poderoso, europeo. Todos los demás pues éramos unos pobres indiecitos, negros, oscuros, etcétera. Y todo eso permite pues montar toda la invasión a todos los pueblos, el desarrollo de la revolución industrial, etcétera. Montar el paradigma sobre el mecanicismo, que todo es mecánico. Desconocer pues la diversidad, desconocer la relatividad, desconocer la física cuántica, todo eso. Y basarse en una interpretación del darwinismo de que los genes lo pueden todo y que hay una gente que tiene mejores genes que otros, pues es lo que nos tiene en esta justificación, porque entonces la naturaleza es inferior a los seres humanos, está allá afuera para que nosotros la dominemos, la violemos, la usemos como nos dé la gana, sin entender esas interdependencias y esas interrelaciones.
Es decir, el efecto mariposa a nivel planetario existe y empezamos a vivirlo, ¿no? Porque es que hoy las noticias pues nos cuentan de esos grandes incendios, esas grandes sequías, pero también esas grandes inundaciones, los huracanes sobre el Caribe. Bueno, una serie de condiciones que están haciendo cambiar todo. Y junto a ello pues empezamos a ver un fenómeno no de este año, sino ya lleva más de 6 años, de la migración de personas buscando un mejor vivir. Ya ni siquiera el sueño americano, el sueño europeo, no, el poder sobrevivir como especie,
comer,
sentirse humano, ¿no es cierto? Y estas cosas, que todas estas noticias que se están suscitando, que nos recuerdan que estamos a la entrada, realmente ya cruzamos la puerta, de una situación que cada vez va a ser más difícil, más problemática, y de alguna manera muy desesperanzadora, sobre todo para las nuevas generaciones que no han logrado entender qué es lo que está pasando y cómo lograr sobrevivir dentro de un sistema económico que está haciendo agua por todas partes, y lo hemos podido ver a raíz del COVID, cómo las economías mundiales se han complicado muchísimo. Todos echan el cuento de que están en recuperación, pero en el fondo, ¿qué tan real es esa recuperación y el costo social que se está pagando frente a este tatequieto que nos dieron, que fue la pandemia, para demostrarnos lo poquito que somos, los pequeños que somos, y que un sistema económico como el que tenemos hoy en día resulta ser inviable hacia futuro?
Mira, los científicos diseñaron 9 indicadores de la gran crisis planetaria. De esos 9 indicadores, hace rato que superamos las barreras, pues, por lo menos las mediciones teóricas que se habían formulado. En términos de cambio climático y temperatura, superamos hace rato las barreras. En el Ártico, en enero del año pasado, teníamos 18 grados de temperatura en el Ártico. Hemos superado el tema de la acidificación de los océanos. Los océanos están teniendo unos cambios brutales en su nivel de acidificación, que son muy graves. La degradación del suelo hace rato que se ha superado en un porcentaje muy grande del planeta. Sí, el suelo, que imagínate, le costó una capa de 2 centímetros cada 1000 años, y nosotros llegamos y ya tenemos completamente degradado el suelo. El otro factor es la relación nitrógeno-fósforo que tiene que haber en el planeta. Eso hace rato que se superó, y se superó porque desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, primero como armas de guerra y después usando todo lo que le sobró, que supuestamente para mejorar el suelo o para prevenir plagas, hace rato que extrajimos del suelo la cantidad de nitrógeno necesario. Eso ya se superó. Y estamos en alerta amarilla, bueno, agua dulce, que tú sabes que solamente el 0.3% del planeta, pues estamos, la mayoría de las aguas dulces están altamente contaminadas. Las que no están contaminadas están asignadas en concesiones a grandes multinacionales como las de las gaseosas. Se están apoderando en el mundo entero, si no se han apoderado ya, de todas las aguas subterráneas. Las tienen en concesión porque nuestros gobiernos no defienden ese recurso, sino que se lo venden al capital. Entonces, sí, efectivamente estamos en una situación gravísima, pero yo soy una terca optimista.
todos guardamos la esperanza de que se solucione, ¿no?
Sí, yo no sé, mi mamá cuando me bautizó Esperanza, si me condenó, sí, me bendijo o me maldijo, pero yo creo que también lo que pasa es que no tiene prensa, uh-huh, y son experiencias pequeñas, pero están regadas por todo el mundo, de gente consciente intentando hacer las cosas de manera distinta en pequeños reductos, que probablemente sea donde quede vida humana, ¿no? Probablemente.
Uno de los temas que nos va a poner en calzas prietas es el tema de la comida, porque desafortunadamente comemos muy mal. Y yo a veces me pongo a hacer la tarea de preguntarle a mis compañeros de trabajo y amigos cuál es el menú de su comida semanal. Uh-huh. Y en el caso colombiano, pues está la papita, está el arrocito, está el platanito, algunas verduritas, muy pocas ahora, frutas como 4 más o uh-huh menos, que es lo que se consigue habitualmente.
Del país más rico en frutas.
Sí, tenemos los frijolitos, las lentejas, garbanzos, los boyacenses con sus habas, y pare de contar. Es decir, la gama de alimentos hoy en día es muy estrecha, terriblemente estrecha.
Sí, la biodiversidad se ha perdido.
Y aparte de eso, toda esta ingeniería de alimentos pues ha desarrollado una cantidad de cosas con el deseo, digo yo, no lo sé, pero con el deseo por lo menos de alimentar a la humanidad. Pero el problema es que nos hemos metido en un problema gravísimo, porque de alimentos muy poco, en la verdad. son una cantidad de químicos, azúcares, harinas, de maíz transgénico y productos transgénicos en cantidades. Y entonces aumentamos los niveles de enfermedades gravísimas como la diabetes, que antes era exclusiva, ¿no? Uh-huh. El diabético era una persona muy extraña. Uh-huh. Hoy es la montonera de diabéticos y desde edades muy cortas, que realmente es muy difícil. Las personas que tienen niños diabéticos se dan cuenta que es una enfermedad terrible, uh-huh. terrible, terrible. Realmente es muy dolorosa. Uh-huh. Es decir, el panorama no es nada alentador. Además, porque las multinacionales, en líneas generales, no van a dar su brazo a torcer, sino que siempre encontrarán una excusa para poder seguir adelante con su negocio.
Claro, es que mira, hay dos cosas allí en lo que tú mencionas para reflexionar. Uno es que, pues quizá en un comienzo la buena voluntad, no la pongo en duda, era calmar el hambre del mundo, pero la manera mecánica como lo quisieron resolver era gastándose todos los venenos que quedaron de la Primera y Segunda Guerra Mundial, supuestamente para matar las plagas. En segundo lugar, pensar que la agricultura solamente era útil en la concepción capitalista si se hacían grandes monocultivos. Entonces, las multinacionales de alimentos y agrotóxicos, lo único que en el mundo entero impulsan son 4 o 5 granos. Entonces, maíz, soya, unas cuantas pocas, pero sobre todo maíz y soya, que tiene infinitos usos, y eso ya era meter en el paradigma mecanicista las cosas y desconocer la enorme sabiduría de 400.000 años más o menos que tenemos de historia humana en el planeta, de la gente aprendiendo a sembrar, a distinguir las semillas buenas de las malas, aprendiendo a sembrar de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Todo esto se lo llevaron por la borda detrás de una supuesta ingeniería y ciencias agropecuarias que están destinadas es al monocultivo. Ese de por sí ya es un daño global mundial que, como te decía, ha deteriorado el suelo y la relación nitrógeno-fósforo en el planeta. El otro tema es que si tú miras la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2005, 2010 y 2015 en Colombia, tú me mencionabas unos alimentos buenísimos. Yo sería feliz que la gente solamente consumiera lo que tú mencionabas, pero lo que muestran esas encuestas es que los colombianos semanalmente consumimos una gran cantidad de productos ultraprocesados que los producen solamente 10 multinacionales en todo el mundo y que tú encuentras en cualquier lugar del planeta los mismos productos, las mismas gaseosas, las mismas galletas, las mismas marcas, las mismas cosas. Entonces los colombianos estamos llevando en todos los estratos sociales y con precios obviamente diferenciados, consumiendo semanalmente una gran cantidad de comida chatarra, que es lo que llama la Organización Mundial de la Salud los productos ultraprocesados, que es todo lo que tú ves en el supermercado, absolutamente todo. Ese consumo de gaseosas, de los más pobres, se llevan una libra de frutinho y con una libra de frutinho le dan jugo un mes a los 4 o 5 miembros de la familia, son sustancias que produce la gran industria a muy bajísimo costo, porque ellos lo producen para todo el mundo, con la más alta palatabilidad, o sea, que le sepa muy rico a la gente. Y para eso anualmente se le añaden más o menos 12.000 sustancias químicas con las que no evolucionamos los seres humanos, que se producen en laboratorios y se añaden como alimentos, pero en realidad son comestibles, no alimentos. Y esos son tóxicos.
A eso hay que sumarle otra tragedia que hemos creado en esta civilización, que son los animales. Uh-huh. Le hemos quitado el espacio a los animales que nos acompañaron por mucho tiempo, que vivían en el equilibrio de lo que se supone es salvaje, que no lo es tanto. Uh-huh. Eran los animales que permitían que existiera la floresta, los bosques, las sabanas, una sabana sana, ¿no? Exacto. No las sabanas que estamos fabricando ahora. Uh-huh. Y entonces nos metimos en un problema gravísimo que son los animales para comer. Uh-huh. Pero también otro que es peor aún, que son los animales de compañía. Uh-huh. Porque esos animales de compañía, pues para alimentarlos, los estamos alimentando con una cantidad de productos que estamos sacando de los campos dedicados no a la alimentación humana, sino a los animales, con unos costos horrorosos en el sentido ambiental, porque estamos acabando con el suelo. La riqueza de un país es su suelo, no es otra cosa. Si usted tiene un suelo cultivable, está al otro lado. Si su suelo está totalmente erosionado y desértico, pues no hay nada que hacer, ya la perdió. Esta sociedad económica en la que estamos sumergidos, pues prefirió cultivar soya y maíz amarillo y todo ese tipo de cosas para alimentar a los animales que se supone, pues nos dan su carne y nos dan su compañía. Pero el costo ambiental es muy alto y creo que no nos damos cuenta de eso.
Es gravísimo porque además los matamos, porque todas esas sustancias tóxicas, todas esos maíces transgénicos y soyas transgénicas ni siquiera son la mayor parte del contenido de lo que le dan a los pobres animales. Y eso sí te lo digo porque también lo hemos investigado. Toda esa comida que se le da sintética a los animales, si tú recuerdas, cuando tú y yo estábamos chiquitos, bueno, yo que tal vez soy más vieja que tú, cuando tú y yo estábamos chiquitos, los animales de la casa se les daba les hacían una sopa para los animales.
Sí, claro.
Y los animales se morían de viejitos junto con toda la familia, y ahora tú tienes una mascota y esa mascota le dan rápidamente tumores, se enferma cada rato.
Diabetes, cáncer,
porque
ceguera.
El propósito de la industria es que ellos se enfermen tanto como los seres humanos, y eso tiene un montón de sustancias que son como las harinas del caldo Maggi, el caldo Nori, de los doñas gallinas y de todo eso, que eso es puras harinas y que son altamente tóxicas para los pobres animales también.
Sí.
Entonces, como tú lo dices, el daño es redondo.
Además estamos deforestando, que es gravísimo. En el caso nuestro de América Latina, el hecho de perder las selvas, en el caso de la Amazonía, pero también toda esa cuenca que está en nuestro país alrededor de la Amazonía, es decir, Vaupés, Vichada, Caquetá, Putumayo, son departamentos que hacen parte de alguna manera de esa Amazonía, pues eso representa perder las aguas, las lluvias, el ciclo de lluvias naturales sobre la cordillera de los Andes. Y puede que ahorita estemos inundados por el tema del fenómeno de la Niña, pero hacia adelante el nivel de lluvias va a cambiar muchísimo y la vamos a pasar bastante mal sin agua, porque nuestra agua viene precisamente de la floresta y viene precisamente de ese río de nubes.
Exacto.
Porque siempre hablamos del río Amazonas, pero es que encima del Amazonas hay un río maravilloso de nubes que es la que permite que esto tenga agua.
Claro.
No de otra manera lo lograríamos.
Claro. Eso es fundamental, mira, porque la gente habla mucho de soberanía alimentaria y a nosotros también nos gusta hablar de soberanía hídrica. En el caso de la soberanía alimentaria, no puede haber soberanía alimentaria si no hay salud alimentaria. Y como conversábamos hace un rato, no estamos teniendo salud alimentaria porque los suelos envenenados, las cosechas envenenadas, los comestibles de supermercado llenos de colorantes, saborizantes, estabilizantes, envenenantes, para decirlo en resumen. Y el agua, con el agua, que es un alimento, la gente tiene que saber que el agua no es un recurso. El agua no es un recurso como sacar petróleo o oro, no, el agua es un alimento y además es una biomolécula, porque este planeta se debía llamar agua, no tierra.
Sí.
Entonces, sin el agua no hubiese sido posible la vida y no es posible la vida. Como tú muy bien lo dices, hablar de soberanía hídrica, también hay que hablar de la salud hídrica, y estamos envenenando en Colombia de una manera violenta los ríos, con el extractivismo, sacando oro que se lo llevan otras multinacionales y nos dejan es el veneno y sin agua. Y aquí no existe ni siquiera dignidad. La gente se siente colombiana si la selección Colombia gana.
Sí.
Vienen y nos arrasan el agua, nos arrasan las tierras, nos arrasan la Amazonía, nos arrasan el Pacífico. Y ahí sí no nos duele nada, no nos sentimos colombianos.
Otro de los factores que está acabando con nuestro planeta, pues es el tema de los gases de efecto invernadero. Lo curioso de esto es que gracias de alguna manera a los gases de efecto invernadero existimos. Si no, no existiría la Tierra en la realidad. Solo que se nos fue la mano. Y entonces, esto es como un acuario, ¿no? Es como un acuario. Entonces, cuando está el equilibrio, el agua es transparente y pueden vivir los pescaditos tranquilos. Pero en este momento, el agua de ese acuario, que es nuestro planeta, está turbio. Es decir, el aire está turbio. Y por eso tenemos el efecto invernadero acelerado y acentuado. Y uno de los temas aquí es todo el tema de la movilidad. Y cuando nosotros hablamos de movilidad, casi siempre estamos pensando en carros, en automóviles, en camiones, en buses, pero se nos olvidan los aviones y se nos olvidan los buques que van paseando por todo el mundo. Hay tecnologías ya desarrolladas que desafortunadamente las personas que las impulsaron en un momento dado murieron extrañamente. Y uno de ellos fue el motor de aire comprimido desarrollado en Francia y que se propuso a la comunidad internacional automotriz y sin embargo pues no lo quisieron desarrollar, adaptarlo porque ya está desarrollado. Y en la India Tata Motors lo adquirió, pero los funcionarios que estuvieron alrededor del proyecto curiosamente desaparecieron. En fin, todas esas cosas que normalmente se manejan dentro de este concepto del utilitarismo. Los cambios se tienen que dar a nivel automotriz, porque no solamente es el tema que el aire está sucio, sino a nivel salud, que es tu campo específico, pues nos está matando, sencillamente nos está matando. Y no solamente a nosotros, los seres humanos, sino a todo aquel ser que tenga que respirar estas atmósferas contaminadas.
A eso hay que agregarle que la extracción misma de petróleo y de gas emite también muchos gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, tenemos que dejar de depender del petróleo, del carbón, sí, del subsuelo. Estamos extrayéndole demasiado carbón también al subsuelo que se fijó ahí precisamente para sostener la vida. Uh-huh. ¿Mm? Tú mencionabas una cosa que me parece importantísima y es que realmente hoy tenemos la tecnología para reemplazar todo lo que está haciendo daño y no lo hacemos. Mira, Tesla nos dejó un sistema de electricidad que podría ser gratuito para la gente y con el mínimo de afectación, pero lo empobrecieron, lo arruinaron y le patentaron sus inventos para no dejarlos
desarrollar.
Uh-huh. Tenemos la energía eólica, tenemos la energía geotérmica, tenemos miles de cosas para reemplazar la gran dependencia que tenemos hoy del extractivismo de carbón. Pero ¿por qué no lo hacemos si la tecnología existe? Sí, esa es la pregunta que me gustaría que los oyentes se hicieran. Uh-huh. ¿Por qué no se hace? ¿Quién impide que se haga? Si la gente reflexiona sobre esas dos preguntas, busca, investiga, pregunta, seguramente que vamos a generar la conciencia necesaria que todavía nos hace falta amplificar para que lleguemos al número crítico que nos permita realmente hacer un cambio hacia otro paradigma, hacia un paradigma verdaderamente de reconocimiento de la interacción, de la interdependencia, del amor por lo que tenemos.
Y lo más triste de todo este cuento es que tenemos la solución en las manos. El problema estriba es que las multinacionales, los grandes poderes económicos del mundo, pues no van a permitir los cambios sino hasta el último momento. Y curiosamente, algunos millonarios del mundo pues están probando sus maquinitas voladoras en el espacio con un sueño loco que es irse a Marte. Y creo que pues volver a Marte como la Tierra no va a ser tan fácil porque a la Tierra le ha costado muchísimo tiempo, mucho desarrollo biomolecular que no ha sido tan fácil y que nosotros en nuestra arrogancia pretendemos recrear en un planeta como Marte que a la final, ¿qué tanto sabemos de Marte?
No, pero es que además, como te digo, fueron casi 4.700 o más millones de años de coevolución, sí, no de evolución, sino de coe, o sea, con otros. Y eso no es la ciencia positivista y mecanicista, uh-huh, que creen que la cosa se va a resolver con yéndose para Marte o a la Luna, pobre Luna, y guardan en el arca de Noé las semillas en el Ártico. Se han robado semillas de absolutamente muchas cosas en el mundo y las tienen ahí guardadas porque ellos saben, los megarricos saben cuál es la magnitud del daño.
Sí.
pero creen que luego no va a ser, con lo que quede no va a ser sino sacar las semillas y sembrarlas. No, señor, es que esas semillas coevolucionaron con un suelo que ya no va a estar.
Claro.
¿Ves? Entonces sí, es esa, es el absurdo de la ciencia positivista, que puede haber desarrollado cosas muy importantes, pero partir de esa visión mecanicista va a hacer que la cosa fracase en vez de lo contrario.
Uh-huh. Esperanza, cuando nos ponemos a pensar en todas estas cosas, a veces nos sentimos totalmente maniatados. Uh-huh. Porque es que, primero, pues el poder del capital es tan inmenso, y además porque el mundo funciona alrededor de el señor Villegas, ¿no? Es decir, uh-huh, el dinero. Y no importa cómo, pero tienes que obtener dinero a costa de lo que sea, absolutamente de, ajá, lo que sea. Si tienes que vender a tu mamá, la vendes.
Sí.
De ese tamaño son las cosas hoy en día.
Uh-huh.
Los estados como tal están pues sometidos a un sistema económico. Por eso aparecen una cantidad de organizaciones internacionales que certifican que tú sí eres un buen país. A ver, ¿de dónde acá? ¿No es cierto? Sobre, uh-huh, todo en el campo económico.
Uh-huh.
Y entonces los países están pues arrodillados literalmente. Los políticos que llegan al poder pues no son precisamente los mejores hombres más y mujeres más formadas, más capacitadas, pero sobre todo comprometidas con la gente y con el territorio en el cual viven.
Uh-huh.
No hablemos, uh-huh, de países ni de naciones, por lo menos el territorio. Y entonces pues queda el ciudadano de a pie. Y creo que la tarea nos va a tocar hacerla a nosotros, enfrentarnos al sistema, pero de una manera inteligente, no como lo que hicimos en el transcurso de este año, que ya pronto termina, uh-huh, que es enfrentarnos en las calles con la policía. Pues, ¿para qué?
Uh-huh.
Yo creo que muy buena parte de la posibilidad de salvar este planeta y sobre todo el futuro de nuestros niños, de nuestros nietos, de los que están naciendo hoy, que van a pasarla muy mal,
uh-huh,
es decir, no, no compro, no uso,
exacto,
no tiro. Hay cosas que desafortunadamente, uh-huh, la gente vota por votar, hola, pero eso, uh-huh, sirve, ¿qué pasa?
Uh-huh.
¿No es cierto? Creo que esa podría ser la disposición que deberíamos de tener todos. Dejar el auto, por ejemplo, andar en bicicleta. Claro, sabemos que hay ciudades donde es muy difícil andar en bicicleta. Una ciudad como Manizales, te aseguro que la gente de Manizales van a tener unas piernas espectaculares, porque es que, bueno, subir las faldas de Manizales no es tan fácil.
Sí.
Pero en líneas generales sí poder decir no a ciertas cosas y sostenernos en la raya sin necesidad, claro, de salir a tirar piedra o romper o, en fin, hacer esas manifestaciones, uh-huh, que finalmente no conducen a nada. Creo que esa, uh-huh, esa podría ser una primera línea, y creo que a partir de tu experiencia médica y como una persona que entiende estos problemas sociales y sobre todo el tema de salud, creo que lo primero sería decirle no a una gran cantidad de productos que están en los supermercados.
Mira, hay dos grandes revoluciones, de verdad, y que no hay que esperar pues a muchas cosas. Una primera gran revolución es que la gente siembre. En las ciudades se puede sembrar, Carlos, se puede sembrar hasta en los zapatos viejos. Empiece a sembrar. Sembrar tu comida es la primera y muy importante gran revolución, uh-huh, porque cuando tú te pones a sembrar, te conectas con la tierra, con la naturaleza y con el territorio y con la vida. Y la otra gran revolución es derrotar el consumismo, como tú lo llamaste. No necesitamos un montón, uh-huh, de cosas, no las necesitamos realmente. Y tú y yo que somos abuelitos, ¿sí? Tú y yo que somos abuelitos, yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones, pero tenemos que educarlas distinto. No las podemos educar como nosotros mismos educamos a nuestros hijos, que no les falte nada porque a mí me faltó todo. Error. A nuestros padres, no nosotros, no, nosotros somos de la generación que a mi hijo no le falte nada. Tus padres y los míos fueron de la generación del reciclaje.
Uh-huh.
La ropa del mayor le quedaba para el que seguía,
sí, sí,
y de que no había necesidad de llenarse un montón de cosas. Y eso, a las nuevas generaciones, el gran éxito que podemos nosotros tener como abuelitos es poder lograr que las nuevas generaciones y los hijos que están naciendo, los padres de los hijos que están naciendo, no los eduquen en esa misma concepción que a mi hijo no le falte nada y que mi hijo tenga mejor carro que el vecino o que el primito y que no, hay que criarlos porque a ellos efectivamente les va a tocar un planeta más duro, pero esa, la esperanza está en esa generación, en educar esa generación, no en esta visión darwinista de compita y gane y usted empuje al otro y venda a la mamá. No, hay que criarlos desde chiquitos enseñándoles cómo todo depende de todo, cómo todo está interrelacionado, cómo no puede ir pasando y arrancando las flores porque el niño está chiquito. No, hay que enseñarle que eso está vivo, hay que saludar a esa plantita. Esos van a ser realmente mucho más inteligentes que nosotros,
sí,
porque les va a tocar una escasez mucho más grande. Y tú sabes que los seres humanos, no los seres humanos, todos los seres vivos, cuando no hay más que comer, entonces desplegamos toda la creatividad, nos volvemos a cuidar las cosas. Mira, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, ¿por qué florecieron tantísimo esas sociedades? Porque pasaron un hambre infinita, no solamente durante la guerra, sino que reconstruir esos países que tienen cuatro estaciones, que no son como nosotros que tenemos comida todo el año, les tocó durísimo. Esa generación de los hoy abuelos y bisabuelos europeos le tocó luchársela, inventársela, y más guardando las proporciones, uh-huh, nuestros nietos les va a tocar enfrentarse a ese reconocimiento, pero evitémosles que tengan que aprender por la mala, eduquémoslos. En una, y tú estás en un espacio universitario, yo he sido profesora universitaria, tratemos de educar, de pensar en otra educación, uh-huh, no en la educación bancaria de llenar a los muchachos de información inútil, sino, oiga, pienses el planeta, carajo,
claro, claro,
piense su realidad, y ya con eso yo los calificaría a todos con 10 aclamados, si hacen eso, porque sí, es... Sí. Nosotros nos vamos a ir no sé cuándo, pero esos que van formándose, sí, son los que tienen que enfrentar la crisis más grave y peor.
Nosotros, Esperanza, como generación, estamos más cerca de la salida que de la entrada.
Sí, pero hagamos una salida.
Sí, claro, 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 y eso hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Bueno, ya el tiempo se nos fue, Esperanza, y creo que sí, cuando uno habla de la pandemia, también la pandemia nos enseñó que no necesitamos tantas cosas, que nos sobra de, exacto, todo. Creo que a todos los que nos quedamos en nuestros apartamentos, en nuestras casas, nos dimos cuenta que sobraba, pero sobraba y sobraba y sobraba un montonón de ropa, de zapatos, de objetos, de cantidad, ajá, de cosas inútiles, absolutamente inútiles, en las que nos hemos gastado la vida para tenerlas ahí y que no sirvan para nada. Creo que, uh-huh, este programa lo podemos cerrar, Esperanza, diciéndole a la gente: también depende de usted, y dejar de consumir tanto, cambiar el esquema de vida que tenemos, pero nos toca ahora y hacerlo ya. Y eso es una, uh-huh, cosa, esa es la tarea del día a día, pues que nos toca.
Exacto.
Esperanza, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber iniciado contigo esta serie, que esperamos que a nuestros oyentes les llegue no solamente al corazón, sino a la mente, a la inteligencia.
Bueno, si les llegamos al corazón, lo logramos. Y si la cosa es de abajo para arriba, ese sería mi mensaje final, de abajo para arriba, o sea, cada ciudadano, cada uno de nosotros, la familia, etcétera, nosotros haremos la diferencia.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.